Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Arranca este martes 20 de enero. Continúan, me imagino, todos consternados por el accidente de tren que ha segado la vida de 40 personas, 40 vidas, pues que no pudieron hacer nada para evitar el cruel destino que les acechaba. Se dice que por una soldadura, que por un rail suelto. Es difícil no rebelarse ante la idea de que una simple soldadura de una vía en una red de miles de kilómetros pueda provocar esta tragedia. Una fatalidad, bueno, es posible, pero alguien tiene que hacerse responsable de esta calamidad. Alguien tiene que dar un paso a un lado para que los ciudadanos pues tengamos la certeza de que se va a evitar otro accidente igual. Así que toca rendir cuentas. Y para los que creen que no se puede hacer nada ante esta situación, pues les doy un dato en el que mirarnos. ¿Saben cuántas víctimas mortales de tren de alta velocidad ha habido en Japón en toda su historia? Ninguna. Cero. Ningún accidente mortal desde 1964. La fatalidad existe, es cierto, pero la prevención y la inversión en seguridad también. Habrá que ver si alguien toma esa responsabilidad, no me refiero a la penal, ni mucho menos, pero los ciudadanos necesitamos saber qué falló, qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir y quién se va a hacer responsable. En días así, necesitamos recuperar la tranquilidad de subir a un avión, a un tren o a una guagua, sabiendo que alguien responde, que alguien revisa. Y esta reflexión me lleva a otra, más incómoda quizá, pero en la que coinciden muchos ciudadanos seguro, porque lo oímos en el café de cada día, en la cola de la carnicería, esperando a la guagua. Las cosas en este país están funcionando peor en muchos aspectos de un tiempo a esta parte. Trenes que se averían, ¿cuántos han quedado varados en la península en los últimos meses que se lo hemos contado? Ayer un amigo que vive en Ávila me decía que a sus hijos no los dejaba viajar en tren, pero por miedo a un accidente le pregunté. Dice, no, por miedo a que se quedasen tirados en cualquier parte, que era lo que estaba pasando. Bueno, qué decir de los servicios públicos tensionados, colapsados, los certificados que se alargan en llegar, las obras a las que no les llega el permiso. Ayer les estábamos hablando de hasta 4 años de espera para recibir una ayuda a coches eléctricos. ¿Qué es eso sino inoperancia? Bueno, hablando de eléctricos, ¿qué son los apagones? El de La Gomera de este domingo, el de hace 3 años, el gran apagón en toda la España peninsular. Por cierto, ¿cuánta gente ha tomado la responsabilidad de esos actos? ¿Dimitió alguien por el gran apagón en España, por dejar a todo un país a oscuras? Pío, pío, que yo no he sido. Tenemos que funcionar mejor, pero si nadie asume nada, si los servicios se degradan y no pasa nada, el sistema se acostumbra a fallar. Y en el peor de los casos, fallar es costarle la vida a 40 personas. Y todo esto se lo cuento desde el frío de verdad en esta mañana de martes, aquí en pleno centro de Madrid, en la oficina de Caja 7, en la capital de España, en el cogollito del barrio de Chamberí, una pica canaria en la capital del reino, donde nos resguardamos del frío y donde muchos clientes, canarios o no, encuentran también la confianza y el asesoramiento para sus ahorros. Hoy hablaremos de economía, como no, y de la huella que dejan también los miles de canarios que residen a diario en esta ciudad. Aquí tenemos nuestra casa. No voy a decir que nos quejamos de vicio, porque es verdad que hace frío, un frío casi inusual. Está siendo un invierno especialmente frío en el archipiélago. Pero claro, cuando nos comparamos según con quién, pues empezamos a ver cómo es relativa esa temperatura a la que estamos refiriéndonos todos los días. Hace frío, pero aquí aquí estamos a otro nivel. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
Hola, Roberto. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Mes de enero en Madrid, pues se nota.
Mira,
se nota.
A ver, el móvil está marcando... A mí no me dio esa sensación, cuando salimos del hotel, pero me está marcando 0 grados ahora mismo. ¿Sí? No creo que aquí los haya, por lo menos en los exteriores de la oficina de Caja 7. Pero el móvil está marcando 0 grados en Madrid ahora mismo.
Porque no estuviste 10 minutos, sino que...
No sé. No me dio esa sensación, pero
oye... No, hombre, yo lo noté en la cara al primer chispazo,
Sí.
Hombre...
frío gélido que te
estira el cutis. Que te estira el cutis y que te deja exactamente la cara, el rostro como el culito de un niño. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Pinelo?
Mira, vamos a preguntarle al Cabildo de Tenerife cómo ha ido el primer día de cobro en los accesos al Pico del Teide. Ya sabes, para no residentes en la isla, los canarios van a cobrar a pagar un poquito, los turistas nacionales y extranjeros, pues bastante más. Seguiremos de cerca también los trabajos que están haciendo para esclarecer las causas del apagón de La Gobera. Vamos a escuchar reacciones de las últimas horas y nos centraremos en las estafas piramidales que orbitan sobre las criptomonedas, con algunas tramas sonadas en Canarias que están llegando a su desenlace. Ayer, por ejemplo, conocíamos el último día de juicio oral del caso Tradex. Y, por supuesto, nos acercaremos a la actividad económica de las empresas canarias y las instituciones en Madrid, canalizadas a través de Caja 7 desde esta oficina en Chamberí. Hoy es martes, así que a las 8 de más analizamos la actualidad como cada semana con Pepe Moreno y Carlos Sosa.
¿A qué esperamos? Si tenemos un programa completísimo para usted. Empezamos por los titulares. Cumbre en Madrid.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, preside esta mañana en la capital la sesión inaugural de la 29ª Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios del Turismo. En esta cita, previa a la apertura mañana de Fitur, se dan cita a los ministros y viceministros de turismo de una docena de países y representantes del sector.
Acuerdo pesquero.
El Ministerio y el sector han acordado flexibilizar el reglamento de control de la pesca para facilitar su aplicación y asegurar un cumplimiento eficaz y compatible con la operatividad de la flota. El reglamento había entrado en vigor el pasado 10 de enero y causó ayer protestas y paros en los puertos, básicamente por las altas exigencias en la anotación de capturas y la notificación previa de llegada a puerto con 4 horas de antelación.
Se declara culpable.
El principal acusado del caso Tradex, Mukesh Dahwani, acepta una condena de 5 años de cárcel frente a los 12 que pide la Fiscalía, de los que en estos momentos ya ha cumplido 3, por la trama que afectó a casi 150 inversores en un caso de estafa piramidal que alcanzó los 3 millones de euros. Según su abogado, nunca hubo intención de quedarse con el dinero, sino que se debió a una deficiente gestión del negocio inventado.
Pero este tipo, ya se verá si esto lo es o no, pero de estafas piramidales o de aparentes estafas piramidales, ojo que no sería la única, que estaba viendo muchas más. Hoy vamos a comentar hasta qué punto, y hasta qué punto algunos son capaces de engañar incluso a la policía, que no estará acostumbrada ni nada a este tipo de estafas, pues también los agentes de la policía pueden caer en estos engaños. Enseguida lo vamos a ver. Investigación por las contrataciones de fiestas.
La Fiscalía de Las Palmas abre diligencias por presuntas irregularidades en la contratación de diferentes eventos por el Ayuntamiento de Arrecife desde 2023 hasta la actualidad, como la Feria Navilán o el Carnaval. La denuncia describe un sistema de contratación donde primaba, supuestamente, el contrato menor, prestaciones sin cobertura contractual previa, la reiteración de empresas adjudicatarias o el levantamiento de reparos de intervención.
Buenas noticias para la Vega Lagunera.
Las intensas lluvias de este invierno provocan el aumento de casi 5 metros en el nivel freático y el almacenamiento equivalente a 5.000 piscinas olímpicas de la Vega Lagunera, situándose ya solo a 1,9 metros de profundidad, cuando a principios de diciembre estaban 6,5. El alcalde de la Laguna destaca la magnífica noticia que supone, dice, para las reservas hídricas y para el sector primario del municipio.
Oye, hace años que hubo otro periodo de lluvias, yo recuerdo que el agua salía a borbotones en algunas zonas. O sea, se llegó al nivel freático tan alto que ya se sobraba. No sería la primera vez si esto sigue así. Vamos con los deportes. El Tenerife ha anunciado su primer fichaje invernal. Juanjo Ramos, buenos días.
Se trata de Gastón Valles, delantero de 25 años que procede del Unionistas de Salamanca. El Tenerife ha abonado los 15.000 euros de su cláusula de rescisión y firma al futbolista hasta el 30 de junio de 2028. En las próximas horas podría anunciarse también la llegada del central Jakubiashvili. Además, la Unión Deportiva Las Palmas podría desprenderse de Lukovic, un delantero que podría romper su cesión, volver al Estrasburgo para regresar de nuevo a la Liga Española y jugar hasta finales de temporada en las filas del Club Deportivo Mirandés. Y en baloncesto, hoy tenemos la primera jornada del top 16 de la Basketball Champions League. El Dreamland Gran Canaria recibe a las 8 de la tarde al Pallacanestro Trieste italiano. A la misma hora, en la Laguna Tenerife, recibe al Nipburgo.
Bueno, se estabiliza algo el tiempo, aunque va a seguir el frío, ¿eh? Las mínimas incluso podrían bajar un poco más. Va a seguir nuboso en el norte de las islas montañosas y no se descarta alguna precipitación débil hoy también, probablemente en medianías de Gran Canaria. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos, en el resto habrá más claros.
Y seguirá soplando el viento fuerte en la cumbre, vertientes también en el noroeste y suroeste de las islas montañosas, con especial atención hoy a Tenerife, La Gomera y Gran Canaria durante la primera mitad del día. Ya la segunda mitad parece que la cosa aflojará un poquito. Mañana ya miércoles de madrugada, Roberto, esperamos lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas de mayor relieve, también en Lanzarote y Fuerteventura, abriéndose claros por la tarde, pero esa situación ahí de chipi chipi va a seguir durante toda la semana. Sigue haciendo frío. Está marcando 0 grados ahora mismo el termómetro en el Pico de las Nieves, Roberto. 2 graditos en Izaña y en el Roque de los Muchachos también 2 graditos.
Bueno, pues como que en Madrid,
Sí, casi.
Sube al Pico de las Nieves y estamos,
efectivamente.
Y estamos todos igual. Vamos con nuestro diario de bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Diario de bordo que nos trae Atlantic Canarias cada jornada. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Estupendamente.
Bueno, me estupendamente. Alegro. Situame el mercurio ahí en la capital de España, ¿cómo estamos de frío?
¿Sí? Pues mira, nos bajamos del taxi y notamos los 0 graditos.
Ah, bien, bien. Ni frío ni calor.
Ya sabes,
entonces,
¿no? Como... ni frío ni calor,
como
efectivamente.
Decía Fernando Morán.
Hoy tenemos mínimas de menos 1 y máximas de 10, que será a las 2 de la tarde.
A lo mejor vemos nevar y todo, Guillermo.
Bueno, oye, mira, nunca está de más, ¿eh?
Pero mira, a lo mejor en el Pico de las Nieves, a este paso, a un pasito también.
Hay un oyente que, claro, el Pico de las Nieves no está habitado, ¿no? No hay población fija, pero en Redondo, en el barrio de Redondo, Nico de los Vinos, está marcando el termómetro de un oyente en el coche 3,5 grados.
3,5.
Madre mía.
Y son las medianías, Nico.
Si yo me subo ahí en medianías, me marca 3,5, me vuelvo a la cama otra vez.
Además, le sale el logo de la temperatura, sale un copo de nieve al lado, como diciendo...
Oye, que poco se habla de las medianías en estas islas, porque el otro día en el Ayuntamiento de Arona, que está en la medianía, lógicamente, pasé un fresquito que no les cuento,
Sí, además es engañoso, porque uno va a Arona, ¿no?, con toda la alegría del mundo siempre, y claro, va pensando en ponerse las chanclas...
No, hombre, eso es de Belillo, no me digas tú que si vas a Arona, el casco,
hombre, no
sabes que va a ser fresquito.
Claro, pero a ti te dicen, vete a Arona,
bueno, si
y piensas en la playa,
si
piensas en irte a los cristianos.
Claro,
y cuando te ves ahí, que efectivamente el casco está en medianía...
¿Pero lo dices por experiencia o qué?
¿Una experiencia?
Vez hecho las...
No tanto, pero es verdad que alguna vez que hemos ido a hacer un programa, la primera vez siempre pecas de inocente.
Eso de chanclas me ha sonado un poco, en fin, chola, Roberto, ¿no?
Yo me adapto al lugar donde estoy.
Ah,
vamos hablando de Madrid, ¿no? Pues aquí lo decimos. No se ha muerto ningún paifito por decir chacla en vez de hecho.
Bueno,
cuéntame, Guillermo, ¿cómo
vamos a ponernos un poquito serios? Después ya, si quieres, pasamos a un lado más lúdico, pero vamos a ponernos un poquito serios para comenzar este diario a bordo, Roberto, porque evidentemente, ¿de qué estamos hablando hoy? Pues todo el mundo sigue hablando del accidente de tren que ha tenido lugar en la provincia de Córdoba, en Adamuz, ¿no? Y la verdad es que, en fin, ya todos los compañeros a nivel nacional han contado todos los detalles, pero a mí hay dos historias particularmente que me han llegado, ¿no? Una es la de la niña de 6 años que apareció desorientada, deambulando la vía. Esta historia es trágica, es tremenda, ¿no? Ha perdido a toda su familia. Habían ido como regalo de Reyes Magos a ver a Real Madrid, a Santiago Bernabéu y a ver Rey León. Y bueno, pues ha perdido a toda esta niña, a su familia, ¿no? Pero hay otra historia particularmente, bueno, llamativa, ¿no? Es la de Ana. Ana iba en el Irio, viajaba junto a su hermana y junto a su cuñado y también junto a su perro Boro. Y bueno, ya la ha escuchado aquí en COPE, la ha visto en varios medios de comunicación, llorando con su rostro lleno de apósitos después de lo que había ocurrido, buscando desesperadamente a su perro. Escucha.
Pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales, que tenemos muchos y son familia también.
¿De dónde sois vosotras?
De Málaga, y trabajamos en Madrid y veníamos pues del fin de semana en familia.
Bueno, pues te puedes imaginar, su hermana está en la UCI, está embarazada, su hermana está en la UCI y nos pone un poco sobre la pista de que para muchas personas sus perros también son familia. Y estaba esta chica desesperada. A mí este testimonio, Roberto, no sé a ti, pero a mí me ha llegado particularmente.
Bueno, pero, en fin, había bastante... No sé, a mí en un día como hoy... Pues entiendo la situación, entiendo la desesperanza, pero bueno, viendo tantas personas por ahí tiradas.
Sí, no, a ver,
menos que claro. Lo que menos es el animalito, ¿no? Pero bueno, entiendo, sí, entiendo el cariño, entiendo lo que pueda sentir esta persona, pero bueno, la imagen es tan terrible, ¿no?
Y que, bueno, nos ha dejado muchas
primero,
imágenes.
Uno se fija primero en las personas, de luego.
Nos ha dejado muchas imágenes terribles, evidentemente, este accidente. Y como estaban comentando los compañeros a nivel nacional, lo importante era saber qué ha pasado y por qué ha pasado, ¿no? Para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, la verdad es que se me hace un poco difícil de cambiar el tono, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas, en fin, un poco más positivas en este también, en este diario, Roberto. Oye, estamos ya pendientes de los carnavales aquí en todas las poblaciones canarias. Ya está en marcha el de Santa Cruz de Tenerife, estará también en marcha el de Las Palmas de Gran Canaria, repito, en todos los municipios del archipiélago. Y hay una noticia ciertamente curiosa, una chirigota que ha participado del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Ellos habitualmente lo hacen en la canción de la risa. Se llama Los Lejía con G y bueno, pues este año se han lanzado a la aventura de irse al concurso de agrupaciones en Cádiz, en el famoso Teatro Falla. Se han adaptado a las bases del concurso. Ellos reconocían que bueno, que tenían un poco que situarse en lo que era el contexto del carnaval gaditano. Han cruzado el charco y se han ido hasta Cádiz. Que la chirigota es de Cádiz, yo creo que lo sabe todo el mundo y es obvio, no tiene nada que ver con las murgas que tenemos aquí en Canarias, pero sí es verdad que el carnaval de Santa Cruz de Tenerife tiene ese concurso de la canción de la risa que está inspirado un poquito en esas chirigotas de Cádiz y se han ido para allá a participar, Roberto.
Sí, lo que pasa es que el concurso de chirigotas de Cádiz tiene una ortodoxia muy estricta, ¿no?
Sí.
O sea, hay una parte que se toca un paso doble, hay otra parte que es, digamos, versión libre en la que podría parecerse más a esto de la canción de la risa aquí, en la cual, pues bueno, cantan como versiones de canciones adaptadas, pero todo está muy medido, ¿no? Tiene una métrica, todo lo que cantan.
Sí.
Y bueno, claro, esta agrupación, oye, que ha puesto una picanflantes, que ha ido allí al Falle, me parece que es la primera, ¿no?
Sí, sí,
es la primera. Bueno, lo ha hecho con su estilo, a lo mejor a veces saltándose un poco la ortodoxia. Y también hay que decirlo que ha levantado mucha polémica, porque claro, hay gente que lo ve bien, hay gente que lo ve mal. Claro, hubo un artículo de nuestro compañero Humberto Gonar en El Día que les machacaba bastante, ¿no? Poco menos que decía que, bueno, que los habían pitado y abucheado. Ellos dicen que no, que el público les recibió muy bien. Y bueno, y esto ha generado muchísimo debate sobre si se debe ir con nuestro estilo o si hay que adaptarse completamente a ese, que es lo que hay que hacer, ¿no?
Claro, que si al Festival de la Canción de la Risa va una chirigota, también habría que ver las reacciones de la gente, ¿no? Habrá gente que le gusta, habrá gente que también lo critique. Sí, o sea, hay que ponerse en los dos lados, ¿entiendes?
He hecho un repaso rápido en Google antes de entrar y la verdad es que en Cádiz hay opiniones para todos los gustos, francamente. Como tú dices, hay gente que no entiende que en fin, además ellos lo explicaban también, no creo, sobre el escenario, que bueno, que habían intentado estudiarse las bases arriba abajo y hacer lo más aproximado posible, pero efectivamente parece que no se acogieron del todo a esa ortodoxia que tú comentabas, Roberto, ¿no? Y por ahí un poco viene la crítica y la polémica que ha surgido desde Cádiz, pero yo creo que este tipo de encuentros no es, es una opinión muy particular, pero no es negativo, al revés, yo creo que todo enriquece, ¿no? O sea,
mira, el amigo Benito que nos escribe al 610-1080-10, que además es muy chirigotero, por lo que veo, dice, no se adaptaron a las bases. Dice, aparte han logrado que Tenerife esté en boca del resto de chirigotas para mal, en su opinión. Cree que ese tono burlesco no llegó. Sin embargo, hay otros que nos dicen que muy bien, que porque haya una representación de Tenerife, en este caso, en el carnaval de Cádiz. Hombre, yo creo, yo vi la actuación, y lo que yo sí creo es que lo hicieron con mucho respeto y mostraron la ilusión que tenían por estar allí, ¿no?
Sí.
Y yo creo que eso sí trascendió y a mí me parece que está bien, hombre, que, vamos a ver, no puedes ir al Fórmula 1 con un coche que a lo mejor no va a ganar, pero ya el hecho de participar, estás allí y a mí me parece bien. Ya sé que mi amigo Benito va a decir que no, pero bueno, es una forma de empezar, a lo mejor.
Decía Dani de ver alguna chirigota aquí en el concurso de la Canción de la Risa. Es que yo creo que el ejemplo, ese no sería el ejemplo, a lo mejor el ejemplo más claro sería traer una chirigota a un concurso de murgas, tal y como son las murgas en Canarias, por ejemplo. Ese sí sería el choque.
Pero ahí el choque sería mayor.
Claro, obvio, por eso te digo que ese sería el choque. ¿Tú crees que una chirigota de Cádiz se adaptaría a utilizando esa expresión que utilizaba Roberto antes, a la ortodoxia de las murgas en Canarias? Yo creo que sería muy complicado, o muy difícil, o prácticamente imposible, aunque es verdad que ha habido hermanamientos entre murgas de Tenerife, por ejemplo, y chirigotas de Cádiz, eso sí, y las hemos visto actuar, pero dentro de, por ejemplo, alguna chirigota de Cádiz, actuando con una murga de Tenerife, adaptándose a lo que es una murga, obviamente, claro, lógicamente, pero bueno. En fin, vámonos con, bueno, si te parece, con una sonrisa.
Doctores tiene la iglesia, ¿no? Que se dice, ¿no? O sea, y de expertos para todo.
Y expertos murgueros, bueno, pues, y chirigoteros.
Pues, y ceros murgueros y chirigoteros.
Oye, se ha hecho viral, para irnos, Roberto, esta frase de Can Yaman. Mira que hemos hablado de Can Yaman en esta sección, del actor turco, que ya está en libertad después de que el otro día pues fuera detenido en un turbio caso de drogas en su país natal. Bueno, pues se ha hecho viral en las últimas horas un vídeo en el cual aparece una conversación con Tamara Falcó, sí, Tamara Falcó, y le recuerda que ha estado 3 meses rodando en las Islas Canarias y que esto le ha encantado. Escucha.
Me gusta particularmente en Tenerife, 3 meses que rodé.
¿Sí?
Papas arrugadas, con mojos.
Ah, sí, son muy buenas.
Y el gocio.
Pero tú has visto el tono del que lo dice, papas arrugadas,
con mojos. Oye, hay que ver cómo habla este hombre español.
Sí,
este,
sí, habla muy bien
es
español.
Es turco, ¿no?
Sí, sí, es turco, pero vamos.
Se ve. Y esto que, en 3 meses lo aprendió a hablar.
Pues ha aprendido perfectamente el español, supongo que también porque en la cuenta de resultados le irá, ¿no?, para su trabajo y para participar en producciones españolas,
bueno,
pero...
Claro, es probable que a lo mejor a los que hacen telenovelas turcas les hacen un máster en telenovelas, tienen que verse todas las de, ¿no?, todas las colombianas, todas las venezolanas, a lo mejor, y de eso se te va quedando.
Habrá tenido,
¿no?,
una buena escuela.
Pues nada, Guillermo, cerramos Diario de Bordo.
Venga, hasta luego.
Venga, chao.
En nuestro Diario de a Bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
En IKEA estamos de festival, con precios bajos, muy bajos. Por eso hasta el 25 de enero tienes un 20% en armarios packs para usar en tu próxima visita. También en la app IKEA Inspire y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Gran Canaria impulsa el futuro de la logística con Filca, la primera feria de la innovación logística de Canarias. Un punto de encuentro para profesionales y empresas del sector. Del 4 al 5 de febrero en el recinto ferial de Agüimes. Entrada gratuita en filca.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Llega a Canarias el nuevo Kia Stonic. Muévete con estilo con su nueva pantalla doble panorámica de más de 12 pulgadas, nuevos faros LED Star Map y los sistemas de asistencia a la conducción más avanzados. Nuevo Kia Stonic. Crea tu propio camino. Entra en kiacanarias.es y descúbrelo.
Kia. Movement that inspires.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera.
Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. ¡Gol! 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 ¡ Campo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Primera clave del día con la irlandesa. Ayer entraba en vigor la ecotasa para subir al Teide. Y bueno, pues muchas personas se preguntaban pues cuándo iba a empezar, cuándo iban a tener que empezar a pagar, cuál era la situación que se iban a encontrar. Hay diferentes tarifas, Pinelo, en función de seas residente o no.
Sí, únicamente van a estar exentos los tinerfeños y la gente que viva en Tenerife no tiene que pagar. El resto de canarios deberán abonar entre 5 o 6 euros y el resto de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, hasta 25, siempre en función de los senderos que utilicen, ¿eh? No, porque puede ser bastante más barato. Están esos dos senderos regulados, que son el de ascenso desde la base del volcán y también el que sube desde la Rambleta hasta el pico del Teide. Las reservas, además, Roberto, deberán hacerse en la aplicación móvil Tenerifeo.
Blanca Pérez, consejera del Medio Natural del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ya, ¿quién quería subir ayer ya empezó a pagar o cómo ha sido esto?
Bueno, los que tenían reservas anteriores, pues no pagaban, pero todo lo que se reservó a partir de ayer, que se reservaron temprano, había, mañana había como unas 200 reservas hechas y ya se estaba haciendo cobrando, sí.
O sea, ya se está haciendo caja con este tema, ¿no? ¿Cómo comprueban?
Yo creo que no es un problema, ¿no? de hacer caja, es un problema de la regulación, la propia regulación que nosotros tuvimos que poner el año pasado en noviembre, la regulación, la vigilancia, todo ese tipo de cosas para que se cumplan las normas, para que no se sobrepase la capacidad de carga, para que lleven los equipamientos, cuesta dinero. Nosotros tenemos ahora, desde el año pasado allí, 25, todo el año, vigilancia y información.
Pero esta medida la toman para recaudar, para emplear este dinero efectivamente en esos servicios que usted me dice, o para disuadir y que no suba todo el mundo.
Uno, para que no se supere la capacidad de carga, tiene que haber un control, tiene que haber un sistema de reserva. Dos, para que la gente suba en condiciones de seguridad, es decir, tenemos que proteger el espacio y que quien suban en condiciones de seguridad. Hace 20 años, la gente que subía a la montaña subía, eran gente que sabía, solo subían los montañeros, subían pocos, y los residentes de aquí, pues la gente joven, solíamos subir en el verano y de otra manera. Ahora tenemos una presión sobre el espacio que no es buena para el espacio, pero no es segura tampoco para el que lo visita. Tenemos una montaña muy accesible, muy, muy, muy accesible, que es alta montaña. La gente no se espera, no sabe normalmente que llega allí, que viene de la playa, que llega allí y vamos a subir al Teide, y cualquier cambio de climatología arriba, que se da con mucha frecuencia, puede poner en apuros a las personas y que luego nos genera un problema también de rescate y que pone también en peligro a los rescatadores. Creo que con esta con las medidas de control que empezamos a imponer desde noviembre del año pasado, han bajado muchísimo los recates ahora. Son simbólicos porque también la gente puede tener un accidente, se puede torcer un tobillo, puede tener un problema.
Y bueno, pero también es verdad, señora Pérez, que los rescates los pagaba el seguro, si la persona era montañera y estaba federada, o bien tengo entendido que si no era así y había cometido alguna imprudencia, se le pasaba la factura, ¿no?
Sí, pero es que a veces las condiciones de sacar esa gente no son tampoco las mejores para los rescatadores. y no es y también hemos visto desgraciados incidentes en el que la gente puede morir arriba, y no estamos hablando de hace 20 años, estamos hablando de hace muy poquito tiempo. Yo creo que el objetivo en este momento es conseguir que la montaña sea una montaña segura, y también que la montaña tenga la capacidad de carga que es capaz de tener. Nosotros tenemos y tenemos el deber y la obligación de preservar nuestro medio natural, y no podemos permitir que se sobrepase.
Yo me imagino que ustedes, bueno, pasado un tiempo, dirán a qué se dedica, ¿no? Porque esta tasa es finalista, o sea, ¿a qué se está dedicando exactamente, ¿no? Lo que se recauda.
Mira, lo dice el propio expediente que se aprobó en el Parque Nacional. Hay un estudio de DAL y se dedica a el control a lo que es el sistema de información. Y al sistema de control. En principio, por encima de eso, no va a subir, porque entre otras cosas, porque la capacidad de carga dice que no va a ir más gente de la que puede ir. Luego no se va a recaudar más, porque no hay más plazas. Luego, todo el dinero que se recaude va precisamente para el cuidado de aquel entorno, la vigilancia de aquel entorno y los servicios de aquel entorno.
¿Tiene derecho también quien suba a, no sé, algún tipo de servicio en el refugio o por el camino, aparte de la seguridad que usted dice?
La información y el servicio de guía. El resto, el refugio tendrá otras tasas, lógicamente.
¿Y el refugio cuándo se va a poder empezar a usar, ya que estamos hablando de ello?
Pues el refugio está, la obra casi terminada, nos quedan obras de remate, y son obras de remate que pinturas y alguna cosa más, pero desde que ha nevado arriba no se puede pintar, no porque no se pueda acceder, sino porque las temperaturas para poder pintar tienen que ser temperaturas un poco más altas. Con las temperaturas que hay, la pintura no va a agarrar. No va a agarrar, esa es la realidad.
No se moja ni la brocha, señora Pérez, con la temperatura ahora mismo.
Entonces, estábamos con la obra casi lista. Nosotros pretendíamos en el próximo mes de febrero abrir, pero hasta que no mejoren las condiciones meteorológicas no se pueden hacer los remates que quedan allí. Ya nosotros hemos adjudicado el servicio, tenemos todo listo por nuestra parte, pero es verdad que quedan unos remates de obra que desde que nevó pues no se han podido hacer. Están perfectamente justificados y hemos tenido que dar una ampliación de plazo a la empresa, porque es que no se puede terminar, es imposible terminar en esas condiciones.
Consejera, buenos días. Yo quería ir más allá en el día después de, bueno, el día después es hoy, de aplicar esa lo que ustedes denominan como ecotasa en el Teide. ¿Cuáles son los siguientes pasos que plantea el Cabildo de Tenerife? Le pregunto, por ejemplo, por Anaga, que era otro de los lugares donde también tenían previsto regular de alguna manera. En Masca ya se lleva aplicando, pero realmente solo se está cobrando por el servicio de bajar el barranco, y hay muchas personas críticas que dicen que realmente la congestión en el caserío pues no se está logrando, porque quienes van en coche pues siguen colapsando la carretera. ¿El Cabildo se plantea seguir ampliando este sistema de cobro por visitar enclaves, por así decirlo, frágiles del medio natural de Tenerife?
Nosotros podemos poner tasas para servicios y demás, mejorar la movilidad. Es otro tema que tenemos que, además, poner de acuerdo a muchos factores, y esa movilidad tiene que ver no solo con nosotros, con el medio natural, sino también con el servicio de movilidad y con la Dirección General de Tráfico. Nosotros ahora mismo en Anaga estamos pues con conectando todo el sistema de cámaras que nos va a dar la foto de cuáles son realmente los flujos, cómo se están comportando el tráfico y tal, para poder tomar las medidas. El plan está encargado y está adjudicado y nos harán las propuestas y tomaremos las medidas que sea pertinentes. Pero nosotros en el TEIDE vamos a seguir trabajando con otras cosas. O sea, nosotros tenemos un sistema, tenemos cierto colapso arriba, lo tenemos en determinadas horas y ese es así, es en determinadas horas y tenemos un problema de movilidad y tenemos que también estamos con una comisión para ese plan de movilidad. Ahora mismo estamos trabajando en cómo regulamos las actividades lucrativas en los miradores de Corona Forestal y de el TEIDE. Y ya le digo que no es una ansia de cobrar, sino que es que no pueden llegar al mismo mirador y ocupar el mirador y la calzada completa y generar un problema de tráfico, 25 cuadras, 3 guaguas y los visitantes normales que los visitan. Ese tipo, las actividades lucrativas hay que regularlas y estamos trabajando en ese tema entre Turismo de Tenerife y Medio Natural para ver cómo regulamos esas actividades lucrativas en los espacios naturales para que no colapsen los espacios en determinadas horas, porque eso es lo que está ocurriendo.
Bueno, pues ahí está esta nueva forma de subir al Teide. Es verdad que a lo mejor los que subían ayer pues ya tenían la reserva anterior, pero los que vayan reservando a partir de ahora pues tienen esa ecotasa y veremos cómo se va desarrollando este nuevo pago en el pico del Teide para poder llegar hasta arriba. Blanca Pérez, consejera del Medio Natural del Cabildo de Tenerife, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Hombre, Pinelo, yo lo que creo es que no disuade demasiado. O sea, probablemente al que pase por allí y que quiera ir, ¿no? Pero subir, sobre todo subir hasta arriba, al que se lo plantee, pues bueno, va a subir igual, tenga que pagar o no.
Claro, y luego también está la cuestión de, yo creo que quienes colapsan el Parque Nacional no son precisamente los que suben, los senderistas que suben al pico o suben desde la base del Teide, sino quienes pues aparcan donde no deben, porque bueno, es un sitio limitado que no puedes dejar el coche por cualquier lado, porque cada vez sube más gente, y seguramente quienes más conciencia tengan del sitio que están pisando sean los senderistas, ¿no? Los que saben el valor que tiene el Teide y por eso quieren disfrutar subiendo hasta el pico. También te digo una cosa, para disuadir, yo creo que lo que habría que hacer es cobrar más, que igual estas tarifas a lo mejor para algunos casos se quedan cortas. Es decir, si la intención es que vaya menos gente y regular el espacio, lo que tienen que hacer es aumentar los precios.
Bueno, y ahora mismo no hay más que ver la temperatura, ¿eh? Para subir, por ejemplo, ahora pues sí que hay que tener seguro cierta preparación y desde luego estar bien equipado, aparte de pagar estas tasas. Son las 8:37 minutos de la mañana ya.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias. Estar informado.
Caja 7 en Madrid. En la zona de Chamberí, en la Plaza del Conde del Valle Suchil. Donde estés, te atendemos. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
El mar nos enseñó a esperar. A escuchar. A entender que lo importante no tiene prisa. En Puerto de la Cruz vivimos así. Y así recibimos a quien viene. Puerto de la Cruz, una ventana a nuestro carácter.
Fitur 2026. Turismo de Canarias, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria. Turismo de Tenerife, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Livo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos, Puerto de la Cruz y Sicar. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
En enero, Tenerife es vóley. Del 22 al 25 de enero en el pabellón Kiko Cabrera de Santa Cruz de Tenerife, disfruta de la Copa Su Majestad la Reina Iberdrola 2026 de voleibol. Consigue tus entradas en esvoley.com/entradas. Patrocinan Iberdrola, Cabildo Insular de Tenerife, Gobierno de Canarias, Islas Iguales y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Descubre la belleza de Maspalomas Costa Canaria, un paraíso en la tierra donde el sol brilla todo el año. Disfruta de kilómetros de playas doradas, aguas cristalinas y dunas impresionantes. Maspalomas Costa Canaria lo tiene todo para unas vacaciones inolvidables. Te esperamos en Maspalomas Costa Canaria.
Vuelve el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 8 de enero, más de 60 conciertos en todas las islas. Yuya Wang, Sol Gavetta, Arcadi Bolodos, Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Bamberg y otras grandes estrellas. Entradas ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Este miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero, Herrera en COPE Canarias, desde Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo nacional, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Fitur en Madrid, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Tenerife, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Libo Hotel Group, ADG, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos, Puerto de la Cruz y SICAR. COPE Canarias, estar informado.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Nuevo comentario sobre este asunto que estamos comentando, sobre la entrada en vigor de la ecotasa para subir al pico del Teide. Nos dice un oyente, por ejemplo, que es corredor de montaña, que sube mucho al Teide. En su opinión, las tasas sobran para regular a las personas que están arriba. Dice, no hace falta cobrar. Otro añade, con poner gente en los Roques de García y Montaña Blanca, controlando los que suben, pues ya tendrían. Otro se plantea realmente si la justificación es solo la seguridad. Bueno, pues insiste en eso que le habíamos preguntado, ¿no? Dice, si antes se pagaba ya por los seguros o por la factura de quien era rescatado, ¿no? Pues ya de alguna manera se pagaba esto. Entiendo que lo que nos estaba diciendo la consejera es que esa seguridad pues aumenta de esta manera y bueno, desde luego va a haber más recursos para poner en marcha. Oye, y lo del tiempo sigue dando mucho que hablar, ¿eh? Que la gente se sube al coche, mira el marcador. Mira, un oyente fiel desde La Palma, desde El Paso, 10 grados en El Paso ahora mismo. Otro desde La Escalona, esto es en Tenerife, 7 graditos. Y bueno, aparte de esos 3 y medio que dices tú, tiene lo que viste hace un momento en la zona.
Mandaba la foto un oyente desde Redondo, Nico, 3 y medio. Mira, está marcando, por ejemplo, en el
aeropuerto
de Los Rodeos 9 grados, en Vilaflor 4, en Artenara 3... Está haciendo fresquito.
Sí, no, la gente ahí, desde luego que hace fresquito. 9 de cada 10 docentes alertan del aumento de agresiones en las aulas canarias. Es uno de los datos más preocupantes de un macroestudio estatal elaborado por la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza. En Canarias esta percepción está por encima de la media nacional y confirma un empeoramiento del clima de convivencia en muchos centros públicos.
Las agresiones no son solo físicas o verbales por parte del alumnado. Los docentes también dicen que están notando más faltas de respeto y actitudes hostiles de algunas familias, lo que incrementa la tensión diaria en los centros educativos.
¿No? A la angustia, el insomnio, pues la depresión, el estrés, etcétera, ¿no? La presión que se siente en el día a día, porque efectivamente los docentes ven cómo el clima empeora, no hay una convivencia saludable dentro de las aulas, y eso se nota en el día a día, sí, se nota, por supuesto. Reiteradamente nosotros tenemos denuncias que nos llegan del profesorado por faltas de, bueno, por insultos, por vejaciones, por faltas de consideración, por falta de respeto. ¿Y
cómo afecta esto al profesorado, Pinelo?
Bueno, según el sindicato STEC, muchos docentes sufren ansiedad, depresión y desmotivación hasta el punto de perder las ganas de ir a trabajar. Escuchábamos a Gerardo Rodríguez, el portavoz sindical de STEC, que además dice que a esta situación se suman las altas ratios en las aulas, es decir, que cada vez hay más alumnos en cada clase y también, por ejemplo, la falta de recursos para atender al alumnado con necesidades específicas y una carga burocrática excesiva. Esto es algo que señalan muchos maestros, factores que agravan aún más el malestar del profesorado.
También se ha ido incrementando, ¿no? En fin, hay padres que presionan y acosan a los docentes, a los profesionales de la educación, y eso se ha multiplicado en los últimos años al calor de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, claro, sus hijos ven en sus padres un ejemplo en casi todo, y por lo tanto, obviamente, si el padre o la madre falta el respeto al profesor, al profesorado, en líneas generales.
Bueno, ante este escenario, sindicatos educativos, asociaciones de padres y centros reclaman medidas urgentes, un protocolo claro frente a las agresiones, también formación en convivencia y gestión de conflictos, y una mayor implicación de las familias. Esto es importante también, ¿eh? El objetivo, pues al final, es mejorar el clima escolar y garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.
No, esto yo creo que es un factor clave, ¿eh? Cualquiera que nos esté oyendo, usted que está ahora mismo escuchándonos, piense si a lo mejor tiene cierta edad, pues cómo era la palabra del profesor antes y cómo es ahora, ¿eh? Y si es padre también, pues piense cómo explican o de qué manera defienden al profesor en su propia casa. Antes el profesor no necesitaba ninguna que se le diese ninguna autoridad extra, es decir,
la lo tenía,
que
él decía, se le respetaba.
Lo que él decía, y bueno, yo recuerdo si yo iba con un castigo a casa, o él decía lo típico, el profesor me tiene manía, me decían, vale, pero aquí te castigo otra vez, y el apoyo era total. Pregúntese si están apoyando a los profesores en casa o están justificando constantemente el comportamiento de sus hijos, de nuestros hijos, ¿eh? Entonces yo creo que hay que apoyar desde casa al profesor sin ambages, y luego, oye, si a lo mejor percibimos que algo no va bien, pues hablar con él directamente. Pero creo que los alumnos tienen que percibir un respeto exquisito, y que lo que dice el profesor va a misa. A mí me parece que esa es la única forma, ¿eh? No sé si por otro lado se estará vaciando también a los profesores de medidas, de poder imponer medidas disciplinarias, ¿no? De alguna manera, vaya, que no se trata tampoco de poner de rodillas al alumno con un capirote mirando hacia una esquina, pero sí de alguna manera que pueda imponer cierta disciplina con algunas medidas, que no lleguen a esas, sin duda, pero sí que lo pueda hacer. Y desde luego en casa, que por lo que diga el profesor impere, yo creo que es la mejor forma de ganar respeto, y después, además, va a favor de sus hijos, ¿eh? Uno a lo mejor piensa que estamos defendiendo a los hijos de esta manera, y como los estamos defendiendo realmente es reconociendo la autoridad de quien la debe tener. Dicho lo cual, tú eras bueno, Pinelo, en el clase, tú sí.
Era bueno.
A ti no te castigaban nunca, ¿no?
Bueno, alguna vez de pequeñito, alguna...
Yo era medio trasto.
Alguna ruindad, pero pequeñita.
Yo hablaba mucho. Era bueno, pero hablaba así, sí. Ya ves, ¿no? Ya ves lo que ha derivado. Aquellos profesores que me castigaban por hablar mucho en clase, pues digo, mira, ahora me dedico a eso, ya lo ven. Bueno, 7:48 de la mañana, que antes me puse en hora peninsular, que estamos hablando desde la sede de Caja 7, aquí en la capital de España, en Madrid, y enseguida vamos a hablarles de un problema en el que, ojo, podría usted caer, una estafa que aparece muy difícil de detectar en muchas ocasiones, pero que ha vuelto a suceder, y no es la primera, las estafas piramidales vinculadas a criptomonedas.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Amante de la aventura y el cine. Vuelve a la isla el festival de montaña número uno de Europa. Vuelve European Outdoor Film Tour. Domingo 25 de enero, 6 de la tarde en Yelmo Cines Las Arenas. Presenta Kinema Producciones. Entradas ya a la venta en Eventbrite o kinemaproducciones.com. Colaboran Medio Natural y Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife y Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna. Encuentra tu camino.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos, elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Buscas la mejor tecnología sin salir de casa? En la tienda online de Worten Canarias, canarias.worten.es, lo tienes todo. Televisiones, electrodomésticos, informática. Compra fácil, rápida y con total confianza. Solo en nuestras 23 tiendas y en canarias.worten.es.
¿Aún no compras en Worten?
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Atención, Torre de Control informa. Tenemos un aterrizaje forzoso de precios bajísimos en Canarias.
Solo hasta el 22 de enero, filete de novillo a 9,45 y café molido Hiperdino a 2,25. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña. Mm-hmm. Claro, viene directamente de trinchera.
Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues la jueza ha concluido la investigación sobre una presunta estafa piramidal vinculada a falsas inversiones en criptomonedas en Las Palmas de Gran Canaria. Esta vez el principal investigado es Raúl María FG, acusado de apropiación indebida, de estafa, de blanqueo de capitales en una causa que afecta, ojo, a 50 personas. Fíjense que algunas de ellas son agentes de policía. Pues no tendrán los policías experiencia en detectar este tipo de situaciones. Bueno, pues incluso ellos fueron engañados con un perjuicio cercano a 500.000 euros, ¿no? Sumando todas las cantidades invertidas por todos los afectados. Según el auto judicial, el acusado habría captado dinero prometiendo inversiones seguras en minería de una moneda que se llama Ethereum, que, bueno, nunca existieron. ¿Qué había detrás? Pues un fraude piramidal tipo Ponzi, se llaman también, en que los supuestos beneficios se pagaban con el dinero que iban aportando los nuevos inversores, mientras pues los fondos se dedicaban pues a los gastos personales de, en este caso, el acusado. La fiscalía es, bueno, todavía no está acusado, ahora es la fiscalía la que decide si se formula acusación. Lo cierto es que en los últimos años parece que nos hemos acostumbrado a este tipo de estafas piramidales, además muchas veces vinculadas a criptomonedas, ¿verdad? Tony Cerdá.
Inversión a cambio de altas rentabilidades, seguras y en poco tiempo. Bueno, bonito y barato. Canarias dispone de un amplio recorrido en la trama de las estafas piramidales. Desde el caso Tradex hasta el caso Arvistar. Seguro que te suena este último. Es una de las mayores estafas piramidales de nuestro tiempo. Alrededor de 200 millones de euros sustraídos y 32.000 afectados. Los dos creadores del proyecto ya fueron condenados a 6 y 8 años de prisión. La abogada especializada en Derecho Penal y Civil, Conchi Viera, explicaba en qué consistía esta estafa con criptomonedas.
Ellos vendían que a través de unas operaciones te daban una rentabilidad y tú obtenías unos beneficios. Esto lo hacían con un software que ellos le llaman bot, y según los informes de la UCO, este programa informático nunca funcionó o nunca lo pusieron en marcha.
El juicio sigue adelante y el Tribunal Superior de Justicia propone juzgar también a 10 personas más por delitos de blanqueo de capitales. Lo cierto es que la oferta es atractiva. ¿A quién no le gusta poner a trabajar su dinero de forma relativamente segura? Es que ese castillo de arena, lo cierto es que más pronto que tarde acaba cayendo.
Trabajaba durante toda la semana y llegaba el sábado y tú podías retirar los beneficios. ¿Qué pasa? Que los jueves teníamos la llamada del éxito, en el que salía Santi Fuente, que es un comunicador impresionante, que es el CEO y el máximo responsable, que más la pena mayor se le pide a él, con Diego Felipe, Víctor San, Iván Rima, con acompañantes, diciéndote: No saques tus bitcoins, te vas a obtener más.
Y el perfil del estafado no creas que es alguien especial. Entre ellos son policías, arquitectos, abogados, familias con pequeños ahorros, personas normales. Personas como tú y como yo. El modelo, el mismo, solo que no eran criptomonedas, sino inversión en trading. El resultado, un entramado piramidal insostenible, conocido como el caso Tradex. Los beneficios del 50% prometidos no eran reales. Las pérdidas comenzaron a aflorar en abril de 2022, después de haber recogido inversiones millonarias, y en verano de ese mismo año, y escoltado por la policía a la salida de su oficina tras tensión con sus compañeros y declararse insolvente de retribuir los beneficios, el principal responsable, Mukesh Daswani, huyó en avión a Abu Dhabi. La semana pasada quedó visto para sentencia su juicio, en el que se pide para él 12 años de prisión y el pago de 2,5 millones de euros a cerca de un centenar de afectados, principalmente en Santa Cruz de Tenerife. Así declaraba uno de ellos.
Eran 45.000 euros, debía darme los 45.000 más el 50% del beneficio de esos 45.000. Y pues pocos días antes de que se fugase de Tenerife, hizo una transferencia de 20.000 euros parcial a ese pago y ya luego ya me enteré que había desaparecido.
Así que ya saben, en mi casa siempre lo he escuchado, nadie da duros a cuatro pesetas. Invertir siempre es positivo, ahora bien, cuando la inversión cuenta con las garantías correctas para huir de presuntos fraudes como estos.
Bueno, invertir siempre es positivo, pero existe el riesgo, oye, como en toda inversión, de que las cosas no salgan. Pero claro, en estafas como estas, pues al final no va a tener nunca, no va a recuperar nunca su dinero, y esto no va a buen puerto. Por cierto, ya que estamos hablando del caso Tradex, ¿qué es lo último sobre este asunto, Pinedo?
Bueno, ayer se celebró la última sesión del juicio, Roberto, en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y el principal acusado, Mukesh Daswani, pues se declaraba culpable, ha aceptado 5 años de cárcel, de los que ya ha cumplido 3, frente a esos 12 que pedía fiscalía que contaba Tony. Bueno, esta trama hay que recordar que afectó a casi 150 inversores, nada más y nada menos.
Bueno, a lo mejor usted que nos está oyendo, pues ha sido víctima en alguna ocasión de una estafa de este tipo, o ha estado a punto de serlo, y en el último momento algo le dijo: oye, mejor no te metas ahí, y se ha salvado. Nos lo puede contar en el 610-1080-10. Ahí tenemos nuestro teléfono de contacto. Nos vamos a centrar en principio en este último caso, en el que hay unas 50 personas afectadas, muchas de ellas policías. Fran Fajardo es periodista de Canarias 7. ¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
¿Cómo va esa mañana? ¿Bien?
Pues bien, la verdad es que entretenida judicialmente hablando, por no, decirlo de esta manera.
Oye, no es el primer caso de presunta estafa vinculado a las criptomonedas, pero me llama la atención lo bien que tuvo que engañar, o la capacidad que tenía que tener presuntamente esta persona, como para atraer la inversión de nada menos que agentes de policía, que fíjate tú, si no están acostumbrados a tratar con delincuentes, ¿no?
Y no sé si te pasa lo mismo, Roberto, que a mí, que cuando uno pues analiza este tipo de estafas, ¿no? Estas estafas piramidales, estas macro redes de captación de víctimas, que al final dices tú, pero bueno, pero es bastante burdo, por decirlo de alguna forma. Es decir, al final son estafas piramidales tipo Boxy, que va cogiendo pues los supuestos beneficios de uno para pagar a otros, etcétera, va pues solapando unas cosas con otras, y al final pues eso revienta por algún lado en el momento en el que ya se quedan sin víctimas. O en el caso este concreto del que me estás preguntando, pues al final el investigado, por avaricia, pues empieza a gastarse el dinero que debería destinar a pagar a los demás, a las demás personas captadas para pagar esos supuestos beneficios. Eso fue lo que ocurrió en este procedimiento, porque me preguntas, que está siendo instruido por la plaza número 5 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, en el cual pues investiga a un ciudadano gran canario que estafó a presuntamente más de 50 personas aquí en la isla de Gran Canaria, como tú dices, muchos de ellos agentes policías, también pues de esa forma piramidal, disfrazada de inversiones en supuestas criptomonedas. En principio, pues ya hay un auto de procedimiento abreviado, es decir, la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, que es la fase intermedia más importante de un procedimiento judicial, en la que se determina si las partes acusan o no. En este caso, pues todo apunta a que van a acusar, evidentemente, tanto la fiscalía como las acusaciones particulares. Por lo tanto, va a haber juicio contra esta persona por delitos de apropiación indebida, de estafa, etcétera. No solo por haberse quedado con el dinero de estas personas, un monto total que, según la instrucción de la causa, asciende a más de 500.000 euros, estamos hablando de muchísimo dinero, sino también por